Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Una vez más, el bueno, el malo y el feo para la comunidad radial de la Universidad de los Lagos junto a Rodrigo Lagos.
Muy buenas tardes.
Cristian Tejeda.
Muy buenas tardes.
Y quien habla, Martín Quintana, disponiéndonos a discutir, conversar, opinar, contribuir al debate de ideas en este espacio de comunicación y educación en esta tarde de día jueves. Rodrigo nos ha propuesto como temazo de discusión esta semana la perfección. Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Por qué ese tema? ¿En qué estás imperfecto? ¿Cuál es la necesidad tuya esta que hablemos de
buscar la perfección?
Bueno, ya. Yo creo que los temas contingentes de la semana que uno siempre le van motivando a pensar tienen que ver a veces con situaciones como lo que pasó en el partido de Chile con Alemania. ¿No hay acaso allí
rayando lo perfecto?
Claro, fue casi perfecto. Y finalmente, la situación de este futbolista que lamentablemente comete un acto de imperfecto, que causa justamente que Chile pierda. Que
fueron varios jugadores.
No, pero finalmente se quiso personalizar en uno de ellos justamente la pérdida del partido. Pero claro, como dices tú, se olvida que justamente hubieron varios que no lograron anotar. Ese quizás es uno de los primeros, ¿no?, aspectos. Bueno, y no nos olvidemos que también el día de domingo, igualmente aparte del partido, fueron las primarias y que de alguna manera también se vislumbra allí también cierta reflexión que pudiese a lo mejor referir a este concepto, ¿no? A la perfección que se busca justamente a lo mejor en elegir a nuestros líderes, ¿o no? ¿O no es?
Sí, no, yo creo que ahí no me metería yo en el tema de la perfección, no. Sobre todo por el hecho de que más de 400.000 electores que perfectamente tenían sus deseos de ir a votar no pudieron porque ya estaban preinscritos o inscritos, o el CERVEL los reconocía como militantes de otras agrupaciones que no estaban invitadas a la fiestunga, ¿no? Sí, bueno, lo del partido estuve comentándolo con un amigote esos días, que es una buena metáfora de nuestra historia indioamericana, la idea esta de jugar con garra, jugar bien, sangrar por los cuatro costados para poder obtener el triunfo, y finalmente frente al pragmatismo occidental, en un abrir y cerrar de ojos, se nos cuela ahí un gol a Alemania, hasta ahí nomás llegó el sueño del pibe. Pero bueno, la perfección, sí, es como una aspiración, ¿no?
Claro, pero yo le quería hacer una consulta a Rodrigo Lagos. ¿Y dónde vio la perfección en el partido? Habían dos.
No, en el castigo hacia el error, como si el error fuese una especie de anomalía.
No, pero no. Yo iba a otra cosa. No era la pregunta no era dónde vio la perfección en el.
No hay perfección. Pues bueno.
No, es el problema. Me refería a que hay
mantengamos el nivel del lenguaje, perdón, por favor. Recordemos que hay cientos de miles de auditores esperando de sus académicos.
Qué imperfecto este Rodrigo Lagos.
Sí, disculpe.
Sino que habían dos equipos, ¿no?
Sí.
Dos equipos al cual el otro equipo también pudo haberse atribuido cierto nivel de perfección. De hecho, tal vez se le puede, ¿no?, atribuir cierto nivel de perfección. Entonces, empezando por el ejemplo, me parecía un poco, no sé,
imperfecto.
Claro, me parecía un poco imperfecto la atribución de lo perfecto, en el mismo sentido de que lo hice el estimado Martín Quintana, ¿no? Parece ser que la perfección es una aspiración, ¿no? O como podríamos asociarlo con un personaje del siglo XVIII que se llama Kant, una idea reguladora simplemente, ¿no? Pero parece que es un esfuerzo del cual nunca se llega finalmente a puerto.
Sí, yo estaba pensando a propósito de la perfección, diría que es un concepto. Bueno, yo no soy muy geniólogo de las ideas, no, ustedes que tienen más formación en el mundo de la genealogía.
Que son más perfectos, quieres decir.
Que son más perfectos, a lo mejor podrían rebatirme, pero tengo la impresión de que la aparición del concepto de lo perfecto está irremediablemente asociado a la idea de Dios.
Claro que sí.
Tengo la impresión de que la humanidad se ha conformado desde su precariedad y desde su mediocridad y desde su ensayo-error hasta cuando aparece una imagen objetivo que es necesaria alcanzar y para la cual le hemos dado algunos nombres, ¿no? En este caso, el nombre de perfección, o el nombre de utopía, o el nombre de ideal, o el nombre de visión, para los que están metidos en el tema de la planificación estratégica. Es decir, de algún modo tengo la impresión de que este origen de la palabra es posible, es necesario reconocer que detrás de esto hay una cierta presión cultural, hegemónico, discursiva, que nos hace suponer que hay algo que es inalcanzable y que todos debemos correr tras este inalcanzable. Y como es inalcanzable, no lo conocemos realmente y por tanto tampoco podemos saber si una vez alcanzado, me recuerdo la alegría ya viene, ¿no? O sea, este concepto como la alegría ya viene, el concepto noventero de la alegría ya viene, resulta que la alegría vino y se fue, ¿no? Es como que no hubo finalmente tal apreciación. Recuerdo igualmente un libro de tradición anarquista del siglo XIX que se llama El derecho a la mediocridad, ¿no? La restitución de la mediocridad como manera de agudizar las contradicciones, ¿no? O sea, en un sistema que aspira a la perfección, aspira a la calidad, aspira a lo perfecto, a lo ideal, a lo irrealizable, pareciera que una de las maneras de poder darle la vuelta a eso es justamente reivindicándote con tu condición de sujeto en construcción y por tanto de sujeto incompleto, y la incompletud te lleva necesariamente a la idea de la mediocridad, es decir, estamos al medio de algo, ¿no?
Bueno, un poco tiene que ver también con esta relación que podemos establecer entre las nociones de lo perfecto y lo utópico, ¿no? Porque también hay una relación que
claro,
puede no pasar desapercibida desde una perspectiva no religiosa, pero donde finalmente el sustituto de Dios se transforma en ese igualmente lugar paradisíaco, prístino, donde, por ejemplo, se esperaba que la humanidad estuviese en una condición de fraternidad absoluta, por decirlo así. O sea, de alguna manera el concepto de perfección, que puede parecer a lo mejor un concepto exclusivamente cercano y a temáticas religiosas, porque efectivamente es así. Si uno busca, por ejemplo, hace una búsqueda superficial del concepto en YouTube, por ejemplo, para ver videos de que hablen sobre este tema, tú te encuentras exclusivamente casi en un 98% de conferencias, discusiones asociadas justamente a temas religiosos. Pero No nos olvidemos que también esto tiene una dimensión política que viene asociada también a lo que es el propio discurso de la modernidad.
Exactamente, yo creo que ese es el punto, que aquello que fue enarbolado durante la Edad Media Europea desde la religiosidad o desde una raigambre más trascendentalista, después de Tomás Moro y todos estos personajes, se empieza a constituir un discurso de la modernidad que, por cierto, también irradia con una cierta democratización del concepto a sectores también distantes de lo religioso y que incluso en algunos momentos llegó a materializarse en un concepto como el socialismo utópico, ¿no?
Claro.
Estaba pensando en un autor, pero San Simón creo que es uno de los franceses que empiezan a enarbolar este concepto. Puede ser que esté equivocado del autor, pero
creo que no.
por ahí creo que va la cosa.
Asociado a eso...
A la modernidad, en definitiva. O sea, es justamente la construcción de la idea de modernidad que reivindica esta idea de lo utópico, pero que... En definitiva, es una equivalencia también a la perfección, ¿no? O sea, una equivalencia política, claro.
Decía, de alguna manera, y me retrotraigo a lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Detrás de ello también está asociado una idea quizás del deseo, ¿no? De aquello sí. Que se desea. No sé si recuerdan la semana pasada que hablábamos del deseo como carencia o el deseo como algo positivo,
la
¿no?
semana
como
antepasada.
La semana antepasada.
Sí, porque ¿no? la semana pasada fue la traición.
Ah, verdad, la semana antepasada. Y de alguna manera este deseo, de alguna manera como carencia, siempre va asociado a la idea de que hay una incompletitud, ¿no? O sea, cuando está el objeto del deseo y lo poseemos de alguna manera... Ya nuevamente, cuando ya lo poseemos, ya no necesitamos
más.
Y necesitamos siempre más, siempre más, siempre más, siempre más, siempre más. Un más que finalmente termina siendo asociado a la imagen o a la idea de Dios, ¿no? Porque finalmente los seres imperfectos que somos nosotros pues jamás podrán alcanzar la perfección, ¿no es cierto?
Habla por ti.
Bueno, sí. Todos estos seres imperfectos que hay acá en la radio, menos Martín Quintana, que es la imagen exacta de Dios.
Y de la perfección.
Claro, y como quisiera ser Dios. Pero, bueno, está esa idea detrás, ¿no? Está la
pero
idea...
el demonio, pero fíjate que el demonio también es perfecto.
¿Por qué?
Porque, o sea, es justamente la realización del... Es la antítesis. Y como antítesis legítima tiene que contener la misma perfección.
Depende de
cuál. Aun cuando sea del otro lado de la moneda.
Mira, depende,
eso es maniqueísmo, ¿no?
Eso, claro, eso lo voy a decir yo, pero no nos olvidemos.
Pero bueno, perdóname, en el discurso religioso el maniqueísmo
o sea,
es
pero no toda la teología,
el lugar común.
No toda la teología bebe de esa agua. O sea, son los maniqueístas, como dice Cristian, porque en algún momento... Los teólogos de raigambre aristotélica, por ejemplo, Santo Tomás, plantean a esa fuerza negativa que la fábula cristiana nombra como el demonio, es más bien negación, nada más, ausencia, carencia. Falta.
Claro, de hecho, si
pero recuerda... en su perfección.
No,
claro. O sea, es ausencia total.
Si se recuerda el argumento, de alguna manera la pregunta era: finalmente, si Dios es perfecto y ha creado todo, ¿él es el origen del mal? Porque creo todo, ¿no es cierto? Y se da una contradicción ahí, po, que viene a solucionar ahí un personaje, claro, una paradoja, po, quien dice finalmente, bueno, no, si Dios es perfecto y es creador de todo lo bueno, pero finalmente todo lo malo tiene que atribuirse a la voluntad, po, y la voluntad está directamente asociada al humano. Po. Por tanto, el ser humano es imperfecto y el ser religioso es el perfecto, po, lo que esconde de trasfondo una idea que es completamente política, po. Como sí. Has manifestado tú, estimado Dios perfecto Martín.
Estaba acordándome de Mark Twain y el librito publicó la editorial LOM hace algunos años atrás en Chile, en estos libros del Ciudadano, Cartas desde la Tierra. No sé si tuvieron ocasión de leer ese texto monumental. Si no, háganlo, es una...
Lo siento, no lo pudimos leer porque no somos tan perfectos como tú, Martín Quintana.
En este librito, estimado imperfecto, lo que ocurre es que se llama Cartas desde la Tierra porque son cartas que escribe Lucifer, el arcángel Lucifer.
¿Antes de caer o después?
No,
de caer.
Después de caer. Ah, después de porque finalmente Lucifer lo que hace es que se rebela contra Dios. Luzbel. Claro, y Dios se enoja con él y lo exilia por un día. lo exilia por un día, no para siempre, ¿no? O sea, es por un día, pero un día celestial, y que dura un montón de años, por supuesto, toda la historia de la humanidad. Y resulta que entonces él decide, bueno, como voy a estar un día afuera, voy a ir a pasar este día a la Tierra. Voy a ir a conocer qué onda por allá. Y desde acá le escribe a sus compinches, que son el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Entonces, es muy interesante porque lo que hace Lucifer es decir, mira, es muy loco el ser humano, ¿no? Es muy loco el ser humano porque, para empezar, hace algo que aquí ellos le llaman rezar, ¿no? Y ellos creen que, y eso es hablarle a Dios, y ellos creen que Dios los escucha, ¿no? O sea, ustedes se podrán reír y todo, pero creen que Dios los escucha.
No, yo no me estoy riendo.
No, no, me refería a lo que preguntaba Lucifer. Sí.
Tú no eras un ángel, güey.
Entonces, pero lo más interesante y que atingente al tema que estamos hablando es que en algún momento él dice, mira, ellos, los hombres, los seres humanos, aspiran sobre todo a la vida eterna, ¿no? A la vida eterna. Ellos creen que una vez muertos van a continuar viviendo. Pero es curioso porque, y el argumento de Mark Twain aquí le cobró, la censura norteamericana se lo cobró durante años, este libro estuvo muchos años sin poder aparecer. Él dice, lo que pasa es que el ser humano hay cosas que le gusta hacer, como por ejemplo, irse de fiesta, fornicar, hacer un montón de cosas que normalmente deberían estar prohibidas.
Tú no las haces.
No, pues eso es perfecto. Y aspiran a la vida eterna. Y en la vida eterna van a hacer justamente todo lo contrario a aquellas cosas que les gusta hacer. Es decir, van a estar cantando en corito, van a andar a potito pelado tocando violincito y cosas...
¿Tú tocas el violín a potito pelado, Cristian?
No sé, me acordé de un humorista que hablaba. Entonces es interesante porque es loco que esta aspiración a la perfección que se tenga sea muchas veces contradictoria con el devenir de la humanidad. Es decir, la humanidad... dice aspirar a una perfección.
Esa idea regulativa kantiana, como dijo Cristian.
Claro. Pero que en definitiva a la hora de los Q y en el cotidiano, en el día a día, en el cómo ejercemos este acto de vivir, pareciera que lo que nos causa más placer es justamente alejarnos de esta idea de perfección.
Pero mira, fíjate, una de las implicancias que tú tienes en los contextos más cercanos a todos, creo yo, tiene que ver con esta idea de que finalmente la perfección efectivamente se transforma en una obsesión que a la larga puede ser una especie de elemento que dictamina los recorridos que hacen nuestras vidas. Piensen ustedes un poco lo que significa hoy día, aprovechando que está terminando el semestre, los estudiantes que están en paro, entre paréntesis, pero que todos quieren aprobar sus asignaturas. Todos quieren aprobar su asignatura, los que no se sienten frustrados porque finalmente no solamente tiene implicancias económicas, sino también de distinto tipo, pero a la larga el error, la falla, la falta, no se considera un espacio justamente habitual de la vida propia del ser humano, sino que significa justamente un detrimento de su potencialidad aquí. O sea, hay una cierta obsesión justamente y dictadura de la perfección y que a la larga ha ido arrinconando las posibilidades de que los individuos podamos tener derecho a esta imperfección, a este elemento justamente que está asociado a un elemento tan propio de la condición humana que es el de equivocarse, por ejemplo, ¿no? Piénsenlo ustedes lo que pasa un poco hoy día con un sistema escolar en donde todo se valida en función de una nota que si no es el 7, la gente finalmente se termina colocando, y uno escucha a los propios a veces apoderados del colegio donde uno tiene a sus hijos, como a veces retan a sus hijos porque no tuvieron la nota que ellos esperaban, o sea, más allá de si eso realmente describe lo que los cabros aprenden, lo que le estamos enseñando a nuestro hijo es que solamente se puede ser perfecto. Y eso me hace recordar algo que ya habíamos tocado aquí, como eso también implica en el caso de determinados, incluso definiciones para algunos de género, es mucho más exacerbado en determinada forma de educar que tenemos, por ejemplo, las niñas. Parece que a las mujeres dicen algunas... personas que tenemos aún mayor obsesión porque sean perfectas, incluso por sobre lo que les exigimos a los hombres en la crianza. Bien interesante eso, porque finalmente el elemento de perfección como idea regulativa, lejos de ser un aliciente a generar unas condiciones positivas del desarrollo humano, se pueden transformar justamente en todo lo contrario.
Ay, yo creo que se transforman en todo lo contrario, precisamente porque si vas, ¿me entendís o no? Yo creo que el origen de alguna, no sé si el origen llamarlo, ¿no? Pero en el fondo de esta idea de perfección hay sin duda también la división del mundo en dos zonas, ¿no? Claro. Así como lo hacía Platón, ¿no? Está el mundo de las ideas y está el mundo de lo cochino, lo sucio, lo, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que tiene que ver con la caquita, con el pichi, con todas esas cosas que salen, ¿no es cierto?, de la corporalidad, que ¡ah, qué asco!, ¿no? Pero que finalmente es lo que se vive, ¿no? Porque la idea de perfección es llegar a un lugar donde finalmente tú nunca llegas. Y dentro de la teología cristiana y dentro de su teología, finalmente es la llegada a el volver hacia Dios, ¿no? Lo que en el fondo también es una idea política bastante fuerte, y retomo la idea de, en algún sentido de lo que decía Martín, ¿no? O sea, siento, y hay algo que nunca se dice, ¿no? Que debería hacerse una crítica de la idea de democracia, ¿no? En este mismo sentido. Porque siempre se habla de la perfectibilidad de la democracia y de una democracia que finalmente nunca llega, porque finalmente nunca existe, ¿no? Existe esta democracia, todas imperfectas, y que a lo mejor ni siquiera deberían medirse dentro del plano de la imperfección a la perfección, ¿no? Mediante esos criterios. Deberían medirse mediante otros criterios, ¿no? De lo que permiten y lo que no permiten, quizás, no lo sé. Pero la idea de democracia en sí siempre lleva de fondo detrás también esta idea de perfección, porque finalmente nunca, si tú llegas a decir o establecer, ¿sabes qué? Quizás el mejor modelo no es aquel modelo de gobierno, no es aquel que ha propendido la democracia, ¿no? Saltarán un montón de gente de derecha, de izquierda, de todos lados, y dirán, ¿pero tú cómo puedes decir esto? O eres fascista, ¿me entendís? O eres, no sé, cualquier otra cosa. Pero en algún momento yo creo que la idea de democracia también esconde esta suerte, ¿no? De división de mundos.
Sí, yo me a propósito de esta relación entre perfección y utopía, creo que hay un autor latinoamericano que da en el clavo, porque en la tradición judío-cristiana, de alguna manera, está más o menos instalada la idea de que lo perfecto es...
¿Martín Quintana?
Es solo asible por Dios, ¿no? El ser humano es imperfecto por definición, por naturaleza. Entonces, hay un pequeño texto de Eduardo Galeano que se llama Ventana sobre la utopía, donde él, yo creo que da en el clavo, porque él plantea ahí, dice, ella está en el horizonte, la utopía está en el horizonte. Entonces, si yo me acerco dos pasos, y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la voy a alcanzar. Entonces, bueno, ¿para qué sirve la utopía? Y Galeano nos dice que la utopía entonces sirve para eso, para hacernos caminar. Es decir, esta idea de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, o que... o sea, hay una utilidad detrás de esta imagen que nos plantea Galeano y que me parece que es interesante.
Yo creo que hay muchas ideas en torno a Galeano que son bastante geniales, ¿no? Pero una de ellas precisamente no es esta precisamente.
¿No? Porque ¿no creo te parece que buena idea?
No me parece que aquello...
Es que no es original primero.
O sea, espérate, es estamos hablando de lo perfecto, lo utópico y ahora lo original.
No, pues me refiero a que es parte de una tradición también, pues. Finalmente,
sí, por supuesto, claro.
Es la tradición de una doctrina política, ideología política que nace en la modernidad, que finalmente establece este horizonte de expectativa, que finalmente moviliza todo el proyecto humano en pos...
Ese es el punto.
Ya, de acuerdo.
Ese es el punto.
Pero el problema
que
está...
hace que es una interpretación de la idea de utopía que te permite movilizar. En cambio, el concepto de perfección no te moviliza. El concepto de perfección lo que hace es legitimar tu condición de imperfecto.
La tradición cristiana se movilizó por siglos y se sigue movilizando.
Sí, pero
bajo este mismo parámetro. O sea,
pero
años que incluso la democracia.
Pero en la que te sitúa como sujeto imperfecto, y ahí te quedas.
Sí, yo creo que la idea de utopía y de perfección están muy cercanas, son muy estrechas amigas, y en ese sentido tienen o adolecen de las mismas imperfecciones. Pero parece que vamos a un temita musical.
¿Rodrigo? Vamos con Utopía, de Joan Manuel Serrat.
Se echó al monte la utopía, pero enseguida por lebreles que se criaron en su rodilla, y que al no poder seguir su paso la traicionaron, y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. Quieren prender a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos embaucadora, que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera, que hace que el ciego vea y el mudo hable por subversiva. De lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Hay utopía que levanta huracanes de rebeldía.
Bueno, después de esta insubordinación
y atentado a la democracia,
es muy interesante lo que sí ocurre durante las canciones en este estudio de grabación. Exigimos de inmediato a Radio Universidad de Los Lagos que ponga video aquí, que ponga cámara.
Sí, no, aquí hay que reconocer que hubo una insubordinación.
He sido objeto de bullying.
Una traición al pacto de el tema que se iba a tocar. Bueno, yo se los voy a recomendar igual.
No, a la hermandad. Traición a la hermandad.
La verdad es que, como ustedes comprenderán luego del tema que estábamos tocando y de...
¿Y qué les parece un mal tema?
Y de la defensa exacerbada de la noción de utopía por parte de Martín. No, nosotros queríamos colocar un tema
que... tolerancia, güey.
Nosotros queríamos colocar el siguiente tema. Se los voy a recomendar para que ustedes, radioescuchas, puedan escuchar oírlo en otro momento en contexto propio de este tema que estamos tratando.
Sí, porque no va
Riding
a ser aquí en el programa.
In Paradise. Lo vamos a colocar más adelante. Este tema de Manu Chao con Emir Kusturica, que de alguna manera...
Tremendo
que
tema.
Que es un temazo.
Tremendo tema.
Que yo creo que también hace mucha referencia un poco a esta discusión que estamos teniendo, que es muy interesante.
Sí, claro.
Pero volviendo un poco a esta reflexión que estamos realizando en torno a la noción de la perfección, que finalmente es un tema que parece como muy...
Un crimen perfecto. Hay una película argentina que se llama un crimen perfecto.
Perfecto.
Ya.
Bueno, yo creo que en lo que respecta ahora a esta segunda fase del tema que habitualmente nos convoca, queríamos hablar sobre un cortometraje que se me perdió aquí. en este momento, que estoy buscándolo, discúlpenme, esto, para que vean que está en vivo esto, se llama IV, A-B-Larga-E, un cortometraje de ciencia ficción que está fue creado por Rod McLennan, o McLennan, que habla sobre un... es del año 2013, además, dura 8 minutos, y está disponible en YouTube para que lo observen. Es un corto de ciencia ficción que muestra a una... La escena es muy sórdida, ¿no? A una mujer atada en una especie... no, una camilla, amordazada. Hay unos instrumentales quirúrgicos al
mucho
lado
primer
de ella.
Plano, mucho primer mucho plano. Mucho,
absoluto. O sea, la idea es generar este ambiente, ¿cómo se dice?
Sórdido, intimista,
sí,
inquietante.
Sí, sí, inquietante. Con una música, además, acorde un poco a lo que sería un corto de terror, en
gore.
Donde luego aparece un robot. Y bueno, ahí ustedes sigan comentando un poco qué les pareció este cortometraje.
Sí, antes de hacer esa continuación y esa discusión, una corrección. Efectivamente, Cristian Tejeda aquí al oído me ha soplado, y tiene razón, que El crimen perfecto no es una comedia argentina, sino que es una comedia española dirigida por Alex de la Iglesia.
Ah. Eso.
Así que gracias. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos un filo cinéfilo.
Filo cinéfilo.
Perfecto.
Sí. No sé cómo pudiste incurrir en tal error, mi Dios perfecto, Martín Quintana.
Oye, a mí el corto me pareció notable, ¿eh? Es un buen corto con hartos guiños, con muchos guiños a una producción de ciencia ficción de finales de los 80 que se llama Blade Runner. ¿No? Estamos en vivo y nos están pidiendo ahora que hagamos qué. Ya, nada. Hola.
Que Cristian nos raye las hojas que está encima de la mesa, nos dicen.
Claro.
Que Marcelo favor, dice que por favor no raye
su cuaderno
la... y sí, que no le rayes la.
Claro. Bueno, les decía que este cortometraje a mí me parece que tuvo hartos guiños también a Blade Runner.
Sí.
En todo el argumento. Porque finalmente, ¿cuál es la tensión del robot? La tensión del robot es que él fue creado para amar, ¿no? Él está programado para amar y se ha dado cuenta que esa sensación de frustración que tiene es porque la gente no lo ama. De quienes él se ha enamorado, él no siente que lo logren amar. Y ese relato, el relato intimista y la argumentación que le da a la chica maniatada, es muy parecida a la escena final de Blade Runner, cuando está Roger Howard, el actor, muriendo, ¿no? En el momento bajo la tormenta con una paloma, hace una narración también muy, muy existencial. He visto estrellas fugaces, qué sé yo. Pero nuevamente está esta idea como de que aquello para lo que fui creado, ¿no? Aquello para lo que fui creado, el sentido final de mi vida, es un sentido que no ha logrado satisfacerse. Claro, en este caso, como es un robot, entonces esa búsqueda, la búsqueda de la satisfacción, opera por un derrotero que no es el normal, ¿no? O sea, es más bien cercano a lo psicótico. Pero valga la humanización del relato, porque tengo yo la impresión de que muchos seres humanos también habitamos en esta duda respecto de la reflexión ontológica, ¿no? Es decir, de cuál es nuestra finalmente naturaleza, para qué estamos aquí.
Y de entender el desamor también, pues, ¿no? Porque tiene todo un tema ahí asociado, sí, claro, a justamente que el robot adolece de la incapacidad, o sea, de la capacidad de entender el desamor.
De entender que no lo amen. Claro,
como una forma de la condición humana.
Claro, ¿cómo es posible que no me amen?
Claro, que en definitiva le lleva a desarrollar actitudes psicopáticas. Claro. Psicopáticas, sí.
Sí.
¿Puede haber otra lectura de este bonito cortometraje, no es cierto?
8 minutos, ¿eh?
Sí, 8 minutos.
Sí.
Y que se relaciona, nuevamente las ideas de perfección y deseo, ¿no? Está la idea de que busco algo, ¿no es cierto? Busco que el otro me ame, no lo alcanzo. Y por tanto, sigo buscando aquello que no alcanzo, ¿no es cierto? Y detrás de la idea de perfección, creo que es una metáfora... es una metáfora muy buena. Detrás de esta idea de perfección hay también una idea política que es totalitaria, ¿no? ¿En qué sentido? En la idea de que también yo quiero que el otro crea aquello que yo creo. Y si yo...
Eso es integrismo, no es totalitarismo, es integrismo.
¿Cómo quieras llamarlo, compañero? Sí. Pero detrás de eso, en el fondo, lo que sucede, lo que hacía el robot... era, ¿no es cierto? Tengo que arreglar a esa persona que no me ama, ¿no es cierto? O podríamos decirlo en otra clave, tengo que hacer que el otro crea en lo que yo creo. Porque si el otro no cree en lo que yo creo, lo que tengo que hacer precisamente es eliminarlo, ¿no?
O repararlo, en este caso.
En este caso el robot dice repararlo, pero metafóricamente podemos hablar de una reparación que tiene que ver precisamente con lo que muchas tradiciones religiosas han hecho, ¿no? Religiosa política.
Y política.
Aquellos que no profesan aquello que yo creo, finalmente están en un plano de la imperfección y por lo tanto es posible que puedan ser eliminados. Por eso mismo es que la utopía y la perfección, como postula Martín Quintana, son ideas que en realidad esconden algo de trasfondo que es bastante sucio y cochino. Y por eso es que no le compro su idea.
No entendí esa discrepancia que tenemos, porque, a ver, de nuevo.
No, fue cuando lo decías.
No te pares, Martín, de la silla.
Si solamente fue por el hecho que cuando en medio hablaste sobre utopía, dijiste. Sí, y sí, Galeano, no, bueno, por eso mismo hecho.
Lo que pasa es que igual es interesante porque en el corto, porque estos conceptos, perfección, utopía, yo creo que operan en un doble registro. Por un lado operan como código de control ético, si tú quieres, ¿no? Es decir, como la búsqueda de aquello que el deber ser, ¿no? El deber ser. Pero ese deber ser está en clave individual, personal, subjetiva, pero también en clave colectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, el corto ahí yo creo que toma posiciones, no sé si es una cuestión de presupuesto o no, pero todo el relato, toda la narración, toda la construcción dramática está en función de yo te arreglo, porque mi idea de perfección, la mía, no la tuya, no la nuestra, sino que la mía, hace que yo tenga el poder para arreglarte y de esa manera entonces podamos ir construyendo un proyecto colectivo, que es en definitiva el que tú sigas mi proyecto, sí. no el que construyamos entre ambos, ¿no? Entonces ahí yo creo que adolece un poco el corto de esta otra mirada, de la mirada potencialmente colectivista que pudiera haber en la historia de la humanidad, ¿no? Que en definitiva la historia de la modernidad es un poco esa, ¿no? O sea, de qué modo las ideas, el pensamiento, las universidades, los estados-naciones se construyen como objetos que aglutinan a los colectivos en la búsqueda de comillas, bien común, bienestar, etcétera, claro, etcétera.
Pero quizás ahí lo que también la historia nos ha enseñado es que muchas veces la...
Reprobé historia.
El aludir a estos proyectos colectivos para darle un cariz diferente a lo que sería la condición de esto mismo, pero a nivel individual, se puede transformar en la gran coartada, ¿no? O sea, a mí me da la impresión también que esta obsesión por la perfección, esta obsesión por la utopía, de alguna manera cuando...
O por la calidad.
Claro, por la calidad, lo que tú quieras, a la larga, cuando se mete también en la discusión de lo colectivo, es eso de lo colectivo también es un parte de la coartada del deseo de facciones por justamente apropiarse del espíritu colectivo, si tú quieres también, ¿no? O sea, claro. Pasa justamente...
No necesariamente, ¿por qué?
No necesariamente, estoy de acuerdo, o sea, pero la tentación allí es altísima para que... O sea, el riesgo es alto. ¿Sí? Mira, si finalmente lo que ocurre
allí... O sea,
allí,
yo entiendo el peso de lo neoliberal en ti, Rodrigo, ha caído con dureza. Sin embargo, yo tengo la impresión de que tú aún no has renunciado a la idea de que tu realización individual pasa también por la construcción de proyectos colectivos.
No,
eres parte de un colectivo.
No, es que eso no hay problema. Si el problema pasa es lo siguiente, de que también cuando se alude a lo colectivo, se alude también potencialmente a algo que no de por sí es bueno, ni adecuado, ni justificado, porque finalmente encierra allí también el gran riesgo de que lo colectivo no sea más que parte también de la ficción.
De hecho, la palabra tiene razón, la palabra no era, creo que no era ni integrismo ni totalitarismo,
lo que buscaba.
No, era tiranía. Era tiranía.
Ah,
esa
sí,
era,
mal, chancho.
Esa era la palabra que buscaba al hablar de perfección, ¿no? La idea de que vamos a hacer, o la que esconde de fondo, ¿no?
Sí, claro. Sí, o sea, claro, hay una tiranía conceptual allí.
Es
seguro.
Que lo que pasa es que allí, a la larga, lo que estamos aludiendo con el concepto de perfección, porque finalmente uno puede tener una relación dual o a veces antagónica del concepto, pero no
ambivalente.
Ambivalente, exactamente, porque este concepto puede tener, es un concepto riesgoso, ¿cachai? Es un concepto que cuando empieza a operar genera inmediatamente la condición de riesgo. Porque finalmente, como bien tú dices, claro, en el plano individual o en el plano colectivo, las dos perspectivas de cómo se operacionaliza esa búsqueda de lo perfecto.
Deja de rayar ese papel.
Ahí hay un tema.
Es que estaba anotando una frase que a mí me hace más sentido. Hay alguien que dice que la perfección es esto, ¿no? O que está asociado a esta idea, que somos
Espinosa. ¿Sondo?
No voy a decir quién.
Empieza con P y termina con Sa.
Somos tan perfectos como podemos a cada momento. Y esa frase alude directamente a la vida tal como se presenta, ¿no? Como una potencia, como una posibilidad de ir hacia adelante, ¿no? Y somos tan perfectos a cada momento como podemos. Es porque de alguna manera estamos realizados, voy a ocupar esta palabra, realizados ontológicamente como podemos en el momento de ahora.
Eso es muy sartreano, ¿eh? Eso es muy sartreano. El Sartre planteaba en alguno de sus textos esta idea. ¿No? Esa idea. Oye, hoy día llegaron súper postestructuralistas ustedes, ¿eh? Así llegaron, así, los posmo. ¿Eh? El feo, el bueno, el malo, el feo y los posmo. ¿Eh?
Y el utópico.
El utópico. No, él planteaba justamente el que somos lo mejor que pudimos hacer con lo que hicieron de nosotros.
A ver, eso es mala fe, po.
Eso es mala fe, ¿no?
Sí.
Sí, no, yo solo digo, no me eche la culpa a mí por lo que dice Sartre.
No, pero por eso
sabe, pero sí, lo dijo.
No, si te echamos la culpa porque lo citaste.
Hay un gran prólogo, el gran prólogo que Sartre le hace al texto Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon. Es un prólogo, pero realmente de antología. Ahí yo creo que está la síntesis de todo lo que nos pasa hoy día. Y tiene 7 páginas, así que por favor...
Sí tenemos respeto con el
hay que leer esa cosita.
Oye, y otra cosa,
al menos el prólogo de Los condenados de la tierra,
sin duda un lugar, porque podemos hablar de dónde se encuentra la perfección hoy, en qué lugares, en qué espacios, ¿no es cierto? Yo creo que si hay un lugar que está deslegitimado para hablar de la perfección, no es un lugar que históricamente es donde está la perfección, porque es la idea de Dios, ¿no es cierto? Pero creo que si hay un lugar donde se expresa esta idea de perfección más potentemente hoy es en el arte, ¿no? Es en el arte. La idea de que hay algo perfecto, de que hay algo sublime, ¿no? Está esta idea de la gente...
¡Qué bonito tema!
Es la idea de gente como Martín Quintana, que piensa que hay un arte sublime, ¿me entiendes o no? Y hay un arte que es como...
Yo no pienso eso.
Bueno, lo que hay que... hay que regalarle...
Señores auditores, por favor.
Hay que regalarle esa producción artística de un europeo, entiendo yo, que lata su caca.
Qué bonito.
No, ¿cómo acceder?
No, pero fíjate que yo creo que esa en la historia del arte, esa idea del arte como un signo de lo perfecto es antigua, o sea,
sí, moderna.
No es muy contemporánea.
No, pero hay gente que hoy día...
No, pero que sigue.
Que se puede elegir.
Claro. Por eso te digo, ¿en qué espacio se legitima? Si tú
en la curaduría.
El personaje de hoy, ¿me entiendes o no?
Bueno.
Se legitima la perfección a partir de Dios.
Estas figuras de control social... que nos hemos dispuesto, como por ejemplo, como lo reconoce Antonin Artaud en su texto Van Gogh y el suicidado de la sociedad, a propósito del psiquiatra, ¿no? Como figura social, no el psiquiatra como una persona específica, sino que el psiquiatra como figura social, que está mandatado por la sociedad a establecer el límite entre lo normal y lo anormal. Y la figura que el arte contemporáneo, el arte moderno, le ha dado a la curatoría, ¿no? Es decir, a alguien que está tocado con la varita mágica para seleccionar aquellas obras de un cierto nivel que cumplen con el estándar necesario para ser expuestas en un museo o tal. Bueno, esas figuras operan sobre la lógica, por cierto, de la tiranía de ciertos códigos, ¿no? De la tiranía de ciertos códigos.
Oye, pero que me quedé pensando en lo que estaban hablando ustedes a propósito del lugar donde podemos hoy día referir a conceptos de perfección. Y fíjate que, claro, creo que hoy día, y eso es relativamente antiguo también, todavía este halo de la era de Acuario, del New Age, que hace radicar de alguna manera la perfección en lo natural, también hay un espacio que hoy día mucha gente al cual podríamos indicar como el espacio al cual nos referimos cuando hablamos de algo perfecto. Este tema de la naturaleza como lo sublime, no el arte ya, sino la naturaleza, eso puro, prístino, weón, la ecología profunda.
Oye, pero si lo llevamos nuevamente al tema, por ejemplo, la vida universitaria y discutimos dos segundos sobre este concepto de aseguramiento de la calidad.
¿Te gusta meterte en problemas a ti? Ya, vale.
No, lo que pasa es que detrás de eso hay también, no me refiero estrictamente a una medida, una política o alguna acción que pueda hacer una institución cualquiera, esta u otra, sino que al imperio que en el sistema de educación existe con esta idea de que hay cosas que se pueden asegurar, ¿no? O sea, aseguremos la calidad. ¿Y cómo se manifiesta eso? En el CIMSE, por ejemplo, en la prueba esta en el sistema de medición de la calidad de la educación, porque eso significa CIMSE, opera sobre la lógica de un número, es decir, los 450 puntos. Aquel establecimiento, no, 250 puntos. Aquel establecimiento educacional que tiene sobre los 250 puntos, entonces es de mejor calidad que otro. Y así con los indicadores, por ejemplo. Entonces, a mí me parece súper interesante el cómo se naturaliza, porque claro, yo no creo que haya alguna institución que por definición pueda decir, mira, no, nosotros vamos a hacer una formación de mala calidad. Y que así lo declaren, digamos. O sea, es como bueno, súper raro,
pero
¿no?
Pero es como los colegios particulares subvencionados, o incluso los municipales, cuando tú lees sus proyectos educativos y dicen... No, aquí formamos con valores democráticos, cristianos, morales y qué sé yo. O sea, y a la larga tú te preguntas, es que, bueno, si o sea, hay la cantidad de lugares comunes que hay allí que están planteados justamente desde el deseo, pero sin contenido, describen un poco también esta misma idea. O sea, a la larga uno sabe que un establecimiento educacional que no se preparaba para el CIMSE y que luego se prepara para el CIMSE puede subir 100 puntos mágicamente.
Entrenando simplemente la pregunta, claro.
Nada más,
claro.
O sea, pero eso no
es. La pregunta es si esas personas son más felices o no son más felices.
Desde luego.
O sea, si es que la felicidad pudiera ser un indicador de calidad, o de calidad de vida, o de buen vivir, o de, qué sé yo, como quisiéramos llamarlo.
Bueno, de hecho existe ese índice, ¿no? Y generalmente...
¿El índice de felicidad? No, el índice de desarrollo humano.
No,
hay un índice
de felicidad.
Hay un índice de felicidad. Y hay algo simpático con ese índice de felicidad que precisamente está en contraposición con respecto a... O sea, no sé si hay una relación directa, ¿me entiendes o no? Pero los índices de felicidad más potentes no están precisamente dentro de los países más de los países más desarrollados. Lo que ya te llama la atención, ¿no? Sí. O sea...
¿Y quién es, y cómo se mide ese índice de felicidad? ¿Quién lo mide?
Voy a serte muy sincero. Lo que pasa es que este índice de felicidad es algo que aquí lo va a buscar Rodrigo Lagos. Es algo que yo en algún momento, no sé si buscando o llegué de manera azarosa, encontré que hay un índice de medición.
Internacional, un índice internacional de la felicidad.
Y recuerdo que hablaba...
¿Serio? Algo serio, digamos.
Sí, algo serio. Algo perfecto, ¿no? Algo perfecto.
Algo perfecto.
Perfecto.
Entonces, no, está bonito, está bonito. Sí, sí. Porque, a pesar de que la felicidad también es una construcción colectiva.
Claro, sea, objetiva, ¿no? The World Happiness Report del 2017 indica que hay un ranking.
¿Hecho por quién, perdón?
Por los que hacen el reporte mundial de felicidad, pues, bueno, obviamente, claro, obviamente.
Qué tautológica tú. ¿Ya?
Noruega, mira, aquí vamos a desmentir a Cristian Tejeda, que está puro engrubiendo.
Ya.
Porque Noruega...
Me gusta eso.
Noruega es el país que encabeza esto, luego de Dinamarca, Islandia,
los países Suiza, más...
Finlandia, donde las tasas de suicidio también, agárrate cabarito.
Claro.
Chile está en el lugar número 20.
¿De 20? ¿De
no,
cuánto?
Después hay más. Pues. Belice tiene 50.
Está en el lugar 50.
En el 50, claro.
Por eso yo te
digo. Ya, pero ¿qué lo mide esto? ¿Lo mide la ONU?
Claro, lo importante es que los criterios, ¿quién mide, me entendés o no? ¿Mediante qué criterios los índices de felicidad? Yo, como te digo,
risa,
no es que te haya no es que te haya engrupido, mi querido Martín Quintana, porque
no,
igual,
no
puedo engrupir a un personaje tan perfecto como tú.
Yo hablar de felicidad, pero... y me parece interesante que se pueda instalar una idea así, pero no sería bueno saber cuál es la metodología que usan, quiénes son los que lo miden, porque finalmente igual es curioso medir la felicidad, ¿no? O sea,
sí, es curioso, pero el intento no deja de ser, no sé,
sí.
Ironía, parece que
ya está bien. Ah, entonces hay que confiar.
Sí, claro, hay que confianza en esto. O quién se pudo haber apropiado, me entiendes o no, también de la medición de tales criterios, porque a lo mejor yo te digo, esta es una idea que yo pasé por ella hace bastante tiempo, pero tú sabes que las instituciones siempre se apropian de los índices y las mediciones. Bueno, están haciendo un índice de medición, midámoslo nosotros, pues, bajo nuestros parámetros, si las instituciones no son neutrales. Pues, entonces, claro, igual es una idea bastante... No sé cómo calificarla, no encuentro el adjetivo.
Oye, ¿qué más del corto?
A mí me recuerda...
¿Qué te recuerda, estimado?
A propósito de los guiños, también tiene una estética muy cercana a lo que es esa película, gran película, seguramente Martín no le va a gustar porque es muy popular para él.
Oye, están tejiendo una imagen de mí que yo me voy a reír solamente producto del cariño que les tengo. Pero realmente...
¡La cresta!
No, pero realmente esto ya me voy a quejar a la Dirección de Desarrollo Humano de acoso, de bullying.
De bullying.
Sí.
Y... No, la verdad es que yo...
¿Cuál es
la
película? ¿A cuál película te refieres? Se olvidó Rodrigo Lagos, sí, Alzheimer, estamos.
Y de ahí nos están
despidiendo. Bueno, le vamos a dejar de tarea para la próxima semana. Y ahora el segundo tema musical.
No. El tema con que nos vamos a despedir es The Perfect Drug, de Nine Inch Nails.
Wow.
Los dejamos.
Hasta la próxima semana, estimados.
Nos vemos. Muchas gracias a todos por escuchar este interesante programa. Espero.
Hasta luego.
My head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. I'm
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.